Un abrazo inmunológico para mis queridos amigos y amigas del aula de inmunoalfabetización Linfocitos T2. Este es el segundo audio que estoy grabando para esa aula. Llegaron dos personas que enviaron sus preguntas, pero creo que debido a lo que estamos viviendo, pues voy a dedicar una buena parte al coronavirus, ya que considero que es una información relevante y que además es increíble pues que ustedes estén haciendo esta aula justamente en estos momentos. Creo que ya alguien mencionó eso en una de sus intervenciones en Facebook, ¿okay? Entonces vamos a empezar primero con las preguntas que me hicieron llegar. Tengo las preguntas de Isabel. Ella pregunta si puede practicar la imaginación guiada caminando, que lo ha hecho con audífonos y caminando, y creo que le resulta, puesto que va sola y concentrada en lo que está haciendo. Tengo dos maneras de responder esta. Creo que en este momento caminar fuera de la casa no debe hacerse. Justamente esa es una de las cosas en las que voy a insistir cuando hablemos del coronavirus. Pero bueno, me imagino que esta pregunta pues era en el tiempo antes del coronavirus. Hay algo que se llama en inglés que es walking meditation, meditar cuando uno está caminando. Y eso se puede hacer. De hecho, la hice muchísimo cuando realicé el Camino de Santiago hace 15 años. Pues eso se considera prácticamente que es una walking meditation. Es como dejarte llevar por el fluido, que generalmente pues estás en contacto con la naturaleza y dejas que la mente wander y en muchos casos pues te vas enfocando en aspectos del ambiente. Así que realmente pues eso se puede hacer. Pero esta imaginación guiada es otra cosa. Y pedimos que las personas tengan un foco, que se enfoquen mejor. Y eso pues lo vas a hacer mejor si estás sentada en un sitio concentrada en lo que haces, ¿okay? Entonces hay una diferencia entre la walking meditation. Así que te aconsejo que la practiques. Si la practicas sentada, pues no hay problema. Y si además la quieres hacer cuando vas caminando, que insisto, pues no es el momento de salir a caminar, también la puedes hacer de esa manera. Pero que por lo menos una vez al día la hagas enfocada, sentada o acostada, si lo prefieres, solamente enfocada en el texto, pues, de la aventura inmunológica o de el templo griego. La segunda pregunta de Isabel es cómo puedo introducir a los niños en la práctica de las imaginaciones guiadas y ya conocen el video de los guardianes del cuerpo. Pues sí, ya te iba a decir que vieran los videos, pues va a depender también de la edad de los niños, que no me dice qué edad tienen, pero tenemos alguna experiencia en eso por el trabajo que hicimos en la isla de Coche. Nosotros hicimos un trabajo ya hace muchos años, publicado en Brain Behavior and Immunity, que es el órgano oficial de la Sociedad Internacional de Psiconeuroinmunología, en el cual justamente trabajábamos con niños asmáticos de la isla de Coche. No me voy a extender en el trabajo en sí, pero nosotros elaboramos una imaginación guiada específicamente dirigida hacia el asma, y en ese grupo estuvieron incluidos niños desde los 6 años. Y pudieron visualizar o imaginar perfectamente bien, y esto lo pudimos saber por sus resultados en cuanto a la respuesta inmunológica pues relacionada con el asma. Así que por lo menos tenemos ese límite de edad. Incluso yo creo que se puede hacer un poco antes. Si es niños más pequeños, yo he aconsejado siempre que más bien poner a los niños a dibujar. O sea, los papás le van contando una historia muy sencilla y pueden ayudarlos a dibujar de manera que obtengan imágenes. Y luego, como un cuento, no pues con toda la preparación de la relajación, etcétera, etcétera, pero como un cuento, en algunos momentos, cuando se van a acostar, pues hacer que los niños lleven esas imágenes a su pensamiento. De todas maneras, pues insisto, estos días, pues que es días de estar dentro de la casa, las pueden hacer en conjuntos y también sentar a los niños con ustedes, hacerlas, eso sería muy bueno, ¿ok? Así que esas son las dos preguntas que recibí de Isabel y muchas gracias por tus preguntas. Muy interesante. Ahora vamos a pasar a contestar las preguntas de Andy. Ella se refiere principalmente a la prueba de personalidad inmunocompetente. Dice que le resulta fascinante el trabajo del doctor Solomon, pero que está intrigada en saber cómo hizo para determinar las dimensiones o características de la personalidad inmunocompetente, qué estudios realizó para llegar a construir esa prueba y una vez construida la prueba, cómo la usaba. Y habla también de elementos culturales en esta prueba y en la formación de personalidad. Así que muy interesante pues tu pregunta. Esta no es una prueba que está normalizada. Y yo estoy segura, porque conversé con él muchísimas veces, que es una prueba que él utilizaba básicamente. Acuérdate que el doctor Solomon básicamente era un psiquiatra, padre de la psiconeuroinmunología, que haciendo investigaciones científicas, esas sí las hizo, con ablación del hipotálamo en los animales, vio que había una alteración profunda de la respuesta inmunológica en esas ratas, ¿ok? Entonces, pero él básicamente pues también era un psiquiatra y veía pacientes. Entonces, pues ya habiendo demostrado esta conexión, no me extraña y eso quizás es la genialidad del doctor Solomon que pudo ver que habían características de personalidad, de accionar, de pensamiento que podían estar relacionadas con que la persona tuviera o no una personalidad que él llamó personalidad inmunocompetente. De todas formas, no es una prueba, de hecho él no la cuantificó, eso lo hicimos Omar y yo en darle un porcentaje porque era mucho más fácil pues para la gente hacerla y poder enviarles las respuestas, etcétera, pero por el momento eso no es una prueba que todavía está normalizada. Ahora te explico lo que eso quiere decir y es una prueba experimental más bien que invita a la reflexión y estoy segura que con esta intención es que el doctor Solomón la hizo, ¿ok? Realmente fue muchas veces las personas me preguntan en talleres después que termina el taller, ¿cómo puedo hacer para medirme los parámetros del sistema inmune? ¿Qué pruebas de laboratorio deben hacerse? Y yo, por supuesto, trato siempre de responderles, no vete a hacer a medir las natural killer o cómo están los linfocitos T4, sino que les digo que realicen la prueba de personalidad inmunocompetente, ya que es una prueba que ayuda a las personas a mirar dentro de sí y a generar conciencia y responsabilidad con sus acciones. Cuando una persona se hace una prueba de laboratorio, aunque necesaria por supuesto en muchas situaciones, enfermedades concretas y complejas, de alguna manera está delegando su responsabilidad en unos valores numéricos, lo que conlleva inmediatamente a buscar una ayuda externa para resolver el problema. Así no estaríamos actuando de la psiconeuroinmunología porque estaríamos obviando el espacio de la psiqui. Entonces la gente diría, necesito un medicamento, un suplemento vitamínico, algo que me suba las defensas. Son expresiones que oímos permanentemente. Así que la verdadera solución está en comenzar el trabajo interior, en descubrir y reconocer aquellos aspectos de tu personalidad o comportamiento que no te proporcionan una buena inmunocompetencia. De allí la importancia de esta prueba. Por supuesto que era absolutamente adecuada para esta aula de inmunoalfabetización, que además de eso se trata de poderlos guiar y transitar con ustedes ese camino de la introspección, a sabiendas de que muchos de esos elementos, eso sí se han medido, por ejemplo, creo que lo nombro en alguno de los videos, la no expresión de la rabia correlaciona con deficiencias en la respuesta inmune, que las personas que hacen ejercicio, que encuentran un espacio para el disfrute, obviamente tienen una mejor respuesta inmunológica. Así que de alguna manera, los elementos de la prueba, algunos han sido analizados en investigaciones separadas. pero no creo que el doctor Solomon lo hiciera con eso, ni que pues la utilizara más allá de esta intención que te acabo de decir. Por supuesto que hay componentes transculturales, ciertamente. Solomón, cuando uno le preguntaba dónde había nacido la psiconeuroinmunología, siempre decía que había nacido para el mundo occidental en Grecia, porque hablar de estas cosas en Oriente sería simplemente un chiste. Ellos lo han sabido toda la vida. Y la medicina china es otra forma de ver la salud, es otro paradigma que ahora se está produciendo ese reencuentro entre Occidente, dándole validez científica, numérica, a lo que los orientales pues siempre han sabido y han creído sin demostraciones científicas. Les voy a contar una historia porque como estamos en tiempos de coronavirus, pues aquí estoy aislada y pues siento que tengo como el tiempo pues de conversar con ustedes, cosa que me encanta hacer. Yo viví un año en Australia. Hice un postdoctorado en Australia y pude entrar en contacto con esa maravilla que son los aborígenes australianos. Estuve en contacto con su cultura y también con temas relacionados con la salud. Y siempre me impresionó un trabajo que tuve oportunidad de estudiar, en el cual se demostraba, hecho por científicos blancos, por así decirlo, que a pesar de que se tomaban medidas sanitarias, de higiene, de vacunación en una población de niños blancos, y eso se comparaba en estudios bien estructurados desde el punto de vista científico, que niños de las mismas edades, etcétera, etcétera, en comunidades que estaban bien organizadas, en comunidades aborígenes, no se obtenían los mismos resultados. Esto pues era sorprendente que inclusive y no se podía atribuir a que los niños eran más desnutridos o que, no sé, había problemas más sociales en el ambiente porque efectivamente se montaba en comunidades aborígenes que desde el punto de vista de la salud, insisto, y coloco aquí salud en comillas, pues las hacían pues bastante similares a las comunidades de los niños blancos. Sin embargo, pues las medidas sanitarias no resultaban con los mismos efectos. Otro trabajo que siempre me impresionó mucho y totalmente estaba documentado en un trabajo científico, el chamán de una tribu aborigen, cuando hay una persona, un miembro indeseable de la comunidad que ha hecho algo en contra de la comunidad, simplemente el chamán lo apunta con un hueso y las personas pasan pues para como ignorarlo, no le vuelven a hablar más, no necesitan ni meterlo en una prisión ni cosa que se le parezca, simplemente lo ignoran como si no existiera y esa persona va a morir en pocos días, era un síncope y finalmente morirá. Y esto está documentado en trabajos científicos, yo siempre me he puesto a pensar que a veces ese hueso del chamán a veces puede ser las mismas palabras de los médicos, que a veces son condenatorias y tendrían el mismo efecto en la psiqui del impaciente, igual que tiene en la psiqui de un miembro indeseable de una comunidad, donde según sus creencias fundamentales, cuando el chamán lo en inglés hay una palabra para eso, curse, lo maldice, apuntándole con un hueso, pues finalmente, de acuerdo a sus creencias, pues él sabe que va a morir, ¿ok? Y sí, las preguntas de la prueba de personalidad inmunocompetente, pues obviamente están hechas para nuestra cultura occidental. Sería distinto en otras culturas, ciertamente, ¿ok? Nosotros estamos pensando, es una de las cosas que tenemos pendientes a partir de esta aula de inmunoalfabetización, como ahora estamos recolectando muchas pruebas de personalidad inmunocompetente, por eso se le toman también algunos datos a las personas, pues proceder a su normalización, que quiere decir una prueba estandarizada, es una prueba que ha sido normalizada, que ha sido probada en una población con distribución normal para las características que se van a estudiar, en este caso la prueba de personalidad inmunocompetente. ¿Okay? En el proceso de estandarización se determinan las normas para su aplicación e interpretación de resultados y persigue, por supuesto, que los resultados sean útiles para la toma de decisiones. Si se realiza una prueba para decir si una persona es o no aceptada en determinada disciplina, la prueba, por supuesto, debe garantizar lo mejor posible que aquellos que se aceptan realmente llenen los requisitos requeridos y que aquellos que se rechazan, pues verdaderamente no los cumplan. Hay tres criterios que requiere la normalización de una prueba. La validez, una prueba es válida cuando mide lo que se quiere medir. Una prueba de conocimientos, por ejemplo, debe discernir con un pequeño margen de error entre los que saben y los que no saben. La fiabilidad, que significa que al aplicarse varias veces, la prueba reproduce resultados similares. ¿Okay? Cuando se aplica en los mismos individuos bajo las mismas condiciones, independientemente del observador que las administre. Eso es una prueba que es fiable. Y la exactitud es el resultado, es que sea lo más cercano al valor real. Si una persona tiene 80 miligramos por decilitro de glucosa en sangre, esperamos que la prueba reproduzca esos valores, no que aparezca 105 o que aparezca 60, sino un valor muy cercano a los 80. ¿Okay? Así que bueno, tenemos esa tarea pendiente y ahora que ustedes nos preguntan por ello, pues lo trataremos de hacer en el futuro cercano. Ya pues como les digo, ahora que las personas están haciendo masivamente esta prueba. Así que es una de las tareas de investigación que tenemos pendiente. Y esas fueron las preguntas de Adi. Ahora pues me voy a referir al coronavirus. Y les quiero confesar algo, que cuando empecé a crear este portal y a pensar en qué nombre le daba, y había usado el de inmunoalfabetización ya desde hace algunos años, pero lo de llamarlo movimiento de inmunoalfabetización se me ocurrió cuando realmente pues estaba pensando en montar el portal y comenzando a escribir los primeros textos. Y bueno, se me ocurrió ese término de movimiento de inmunoalfabetización. Empecé como a estructurar por qué lo quería llamar movimiento. La inmunoalfabetización era lo que había venido, por supuesto, haciendo en los últimos 25 años, aunque no llevara ese nombre desde el principio. Y ya ustedes han visto algunos videos, probablemente grabados en este portal, donde voy definiendo por qué lo llamo un movimiento. ¿Ok? Una de las cosas es porque involucra a muchas personas y un poco el objetivo también de esta aula es que cada persona que llegue aquí pueda convertirse en inmunoalfabetizador o inmunoalfabetizadora. Así que esto pues le da la idea de movimiento, de que llegas y de aquí pues vas a transmitir ese conocimiento y lo vas a expandir y a propagar en tu círculo cercano, familiar o de trabajo o un poco más allá, inclusive si pues tienes esa posibilidad. Así que la idea es pues que salgan convertidos aquí en inmunoalfabetizadores y eso por supuesto ya nos habla de un movimiento. No es estático porque se va a ir ajustando a los nuevos conocimientos que nos va proporcionando la ciencia cada día. Este es un movimiento científico porque se apoya en la ciencia y también se va a ir ajustando a las circunstancias externas que requieran nuestro apoyo. Les confieso que nunca imaginé que en tan poco tiempo, a escasos 6 meses de haber inaugurado el portal, podríamos estar viviendo una pandemia donde justamente causada por un virus contra el cual el sistema tiene mucho que decir, que abarca prácticamente a toda la población del planeta y donde además el elemento psicológico, el espacio de lo psicológico, de la psiqui, pues está íntimamente implicado. Así que, pues esto es prácticamente un experimento no hecho en un laboratorio, sino a nivel planetario, en el cual se puede probar el movimiento de inmunoalfabetización. Lamento que esta circunstancia haya llegado en tan poco tiempo, pero pues sí, estoy decidida y así pues seguramente mis compañeros de equipo a ponerlo en práctica para apoyar el mayor número de personas que están atravesando estas circunstancias tan difíciles. Imagínense que comenzamos esta aula, por supuesto, ya sabiendo del virus, pero en el transcurso de estas 3 semanas la situación ha cambiado radicalmente. Por eso decidí grabarles este audio, que es básicamente dedicado al coronavirus, pero más aún para fijar ciertos parámetros y ciertas posiciones que quiero transmitirles a ustedes para que ustedes a su vez se hagan transmisores de ellos y que deben tener ustedes como inmunoalfabetizados e inmunoalfabetizadores frente a esta pandemia. Como ya vieron el módulo de la respuesta inmune, ya son expertos inmunólogos, me puedo dar el lujo de discutir ahora con ustedes un trabajo recién publicado en Nature Medicine, sobre, creo que es uno de los primeros trabajos que aparece ya específicamente sobre la respuesta inmune en el coronavirus. Se trata de un trabajo justamente hecho en Australia, en el Walter and Eliza Hall Instituto, que alguna vez tuve la oportunidad de visitar y dar una charla allá. Nos llega este trabajo sobre la medición de la respuesta inmunológica en una paciente que justamente llegó de China, del sitio donde se inicia la infección en Wuhan, que llegó a Australia con una infección totalmente asintomática y cuyos primeros síntomas aparecieron en Australia, en Melbourne. ¿Okay? Así que fue una oportunidad de oro para estudiar la respuesta inmunológica y ese trabajo nos da una fascinante información sobre ya la respuesta inmune en sí. Por supuesto, ya sabíamos que la respuesta inmune está funcionando. El hecho de que solamente 80% de las personas, perdón, que el 80% de las personas padezcan una forma leve de la enfermedad, pues ya nos está diciendo que la respuesta inmunológica está funcionando. El hecho de que la enfermedad se dé en formas más severas en las personas mayores de 65 años o con enfermedades concomitantes como la diabetes, la hipertensión arterial, el cáncer, la inmunodeficiencia adquirida por HIV, etcétera, pues ya nos hablan de que realmente hay un compromiso importante de la respuesta inmunológica. Este trabajo nos informa que uno de los mecanismos principales es la producción de anticuerpos contra el virus, que comienzan ya desde el segundo día de la infección y que van aumentando con el tiempo, inclusive muy evidentes a los 20 días después de la infección. También con respecto a esto es importante mencionar que eso también lo descubrieron los chinos, por supuesto, en todo esto, ya que ellos comenzaron, la infección además comenzó allá. Si uno toma el suero, en el suero es donde están los anticuerpos, creo que eso lo explicó en una de las preguntas del audio 1. En el suero están los anticuerpos y uno toma ese suero donde hay anticuerpos de una persona que ya se curó, que ya no tiene el virus, que pasó la infección en sus formas leves, y yo tomo esos anticuerpos, ellos los usaron para tratar las formas más severas de la enfermedad, obteniendo mejorías de 24 a 48 horas después de la inoculación de ese suero. Así que esto pues se corresponden muy bien estos dos trabajos. También se observó que están activadas las células, tanto los linfocitos TCD4 como los linfocitos TCD8, ¿ok? Y como dije anteriormente, la producción de anticuerpos antivirus. Así que cuando hagas la aventura inmunológica, que ya debes estar haciendo porque estaba al final de la segunda semana y ya vamos por la tercera semana y es tu caballito de batalla más en estas condiciones, debes hacerla todos los días. Ya ustedes pueden imaginar estos mecanismos en su mente, viendo la producción de anticuerpos dirigidos específicamente. Que estén allí, pues dirigidos específicamente contra el virus o que los linfocitos B estén listos para actuar en el caso de que haya una infección. Si alguien tiene una infección, pues entonces ya los ponen a actuar directamente contra el coronavirus. Así que justamente todos los mecanismos que te explicamos en la primera semana, pues te van a fortalecer para tu sistema inmune, impedir la infección, pero en el caso de que ocurra la infección, para combatirla de una forma más eficiente. ¿Okay? Sin embargo, ya vimos en la segunda semana todo lo que tiene que ver con la psiconeuroinmunología, es decir, aquí el espacio de la psique y de la mente, por su relación directa con el sistema inmunológico, juega un papel muy importante en esta pandemia, que además se está viviendo con emociones muy fuertes, como son el miedo, la rabia, la desesperanza, la victimización. ¿Okay? Así que es muy importante pues prestar atención a estas emociones y a los pensamientos que están detrás de ellas. Justamente esta semana estamos viendo todos los videos relacionados con el estrés, así que como anillo al dedo que lo estés viendo en este momento. Y tenemos que tener cuidado de que vivir por un largo tiempo emociones como las que señalé anteriormente y los pensamientos que las acompañan puede activar un eje en el cuerpo, el eje hipotálamo pituitaria adrenal, que va a producir una cascada de hormonas que al final en las glándulas suprarrenales se produce cortisol que pueden suprimir la respuesta inmune. Es decir, que justamente cuando más la necesitamos a causa de nuestros pensamientos y emociones catastróficos podemos inducir involuntariamente la supresión de la respuesta inmune. De nuevo, insisto en la importancia de hacer la aventura inmunológica en estos días. En este tema 3, pues también está el tema de la epigenética, que aunque parezca que no tiene nada que ver con el coronavirus, pues en realidad sí tiene, porque ya, pues si los has visto los videos, te habrás dado cuenta que en tiempos de estrés pueden ocurrir modificaciones epigenéticas no deseables. La buena nueva, como explicamos también en último video, es que está en nuestras manos que estas ocurran o no, ¿ok? Entonces ustedes están haciendo esta aula. Estoy seguro pues que están adquiriendo una mayor información que el normal de la población y ustedes pueden perfectamente prevenir estas modificaciones epigenéticas conducentes a enfermedad con cambios de actitud. Por favor, solamente presten atención a las noticias que son veraces, comprobadas por los organismos internacionales, la OMS, la OPS, el CDC de Atlanta, artículos que traigan sus referencias, que uno sepa quién las dijo. Bueno, ahorita uno oye cada barbaridad, ya yo desistí, si no veo de dónde viene eso, pues ni lo veo ni lo oigo. Así que, y no voy a dejar de insistir, y quizás por eso lo dejé para último. Es un tema que la verdad vacilé si incluirlo o no en esta aula, menos mal que lo hice, porque en este momento tiene una gran relevancia. En la última semana, creo que uno de los últimos videos, el penúltimo, vamos a hablar de lo que se llama la evolución consciente de la humanidad. Y cuando vean ese video, pues van a darse cuenta que es algo que en este momento pues está en el tapete, ¿ok? Y se darán cuenta que esta pandemia, que ha sido muy dolorosa desde todos los puntos de vista, porque ha alterado prácticamente todas las áreas del ser humano, su cotidianidad, los niños no están yendo al colegio, los trabajos se están cerrando o hay que hacerlos desde la casa, la economía, la salud, es decir, realmente está tocando todos los aspectos del ser humano. Y a pesar de lo doloroso que esto puede hacer, puede implicar un salto evolutivo positivo para la humanidad. Yo estoy segura que no vamos a salir igual de este tránsito antes del coronavirus, después del coronavirus. De hecho, por allí oí que después de una pandemia de la peste que hubo en Europa en la época medieval, pues dieron un salto hacia el renacimiento, la gente valoraba más la vida. Realmente eso contribuyó pues a ese salto tan importante. Pues yo creo que a nosotros nos va a pasar algo por el estilo. No podemos pasar por alto las características de esta epidemia que afecta a todo el mundo, pero principalmente a los más vulnerables, a los ancianos, a los impacientes con diferentes patologías y que implica, voy a ponerlo en mayúscula, responsabilidad y conciencia individual en beneficio de otros seres humanos. Nunca ha sido más evidente algo que he repetido como un mantra en mis talleres y conferencias. Yo siempre decía, me paraba adelante, miraba a los ojos a cada persona y decía, si ustedes no tienen salud, yo tampoco. Y ese yo no era referido solamente a mí, sino a cada persona que repite esa frase. Si los demás no tienen salud, yo tampoco. La salud no es algo aislado, sino que cada día depende más de cada uno de nosotros haga lo correcto. Y esto está tan claro, ejemplificado en esta epidemia. Es muy importante que tengamos un sentimiento de protagonismo, que lo hacemos cuando nos aislamos, cuando nos quedamos en casa, cuando estamos pendientes de lavarnos las manos tantas veces como sea necesario, porque además le damos un sentido, lo hacemos con un sentido de solidaridad hacia los otros. Y esto le da sentido a lo que estamos a mí no, haciendo. Se sabe de la psicología que el sufrimiento del ser humano se aminora en una situación de crisis y de sufrimiento como la actual si le encuentra un sentido a la experiencia que está viviendo. Así que si pensamos que esta es una experiencia que nos puede elevar espiritualmente, podemos pasar al siguiente estadio de la evolución consciente. De verdad que es algo que deseo y espero de todo corazón. Así que podemos ver esto como una tragedia. Quedarnos simplemente allí es muy doloroso, es cierto, pero también lo podemos ver como una oportunidad de salir de esta situación, siendo mejores personas, con un mayor conocimiento, siendo más solidario hacia los demás y sintiéndonos bien, porque hicimos lo que teníamos que hacer. Lo han dicho los organismos internacionales hasta la saciedad. Si nosotros, los países que han tenido menos mortalidad, como Hong Kong, Singapur y otro que ahorita en este momento se me escapa, es porque la curva de infección la han tratado de aplanar lo más posible, ¿ok? Es decir, si yo me comporto como si yo estuviera infectada, yo voy a seguir las normas mucho mejor, ¿ok? O sea, cada uno de nosotros está infectado y cada uno de nosotros tiene la vacuna. En la medida que yo tenga eso claro, voy a hacer lo que tengo que hacer. Es aislarme de los demás, tampoco permitir que los demás se acerquen a mí, ¿ok? Y de esa manera estoy logrando que cada vez menos personas estén infectadas y por ende cada vez tengamos menos personas con posibilidades de morir. Y esto yo creo que es una labor extraordinaria, si lo vemos desde ese punto de vista. Voy a terminar. Por allí leí en una de las intervenciones de Facebook que alguien que está recibiendo quimioterapia, pero que salía a pasear. No es el momento de pasear, es el momento de estar en casa. Y más si se tiene una enfermedad, pues si va a recibir quimioterapia, obviamente es que tiene cáncer. Por favor, las personas que estén obligadas a ir a un hospital, no sé cómo voy a insistir en esto. Pónganse un tapaboca y lo tienen puesto todo el tiempo. Guantes, ¿ok? Y tratar de tocar lo menos posible los sitios que todo el mundo toca. No tocarse la cara. Estar como muy pendientes de estos detalles. Hoy en día, pues los hospitales donde están llegando pacientes también con coronavirus, pues se han convertido en un sitio de particular pues para la transmisión del coronavirus. De hecho, parte del problema que le pasó a Italia es que el primer paciente anduvo rodando por tres hospitales sin que supieran y sin hacerle la prueba y infectando pues imagínate a los profesionales de la salud y en tres hospitales de Milán, ¿ok? Entonces, por favor, las personas que en este equipo tienen alguna enfermedad especial, tienen que tomar medidas extraordinarias. Y si tienen que ir a un hospital con tapabocas, lavarse las manos varias veces mientras están allá, llevar el gel de alcohol, en lo que llegan a la casa, esa ropa totalmente eliminarla, dejar los zapatos en la entrada, bañarse, etcétera, etcétera. ¿Ok? Por favor, esto es muy importante. Y quiero terminar este audio con la última frase del discurso de la canciller Merkel de Alemania, que ha circulado por todas las redes. La gente considera que es una pieza para la historia y de verdad que me conmovió y me gustó muchísimo. Y el último párrafo ella dice, voy a abrir comillas, estas son sus palabras, somos una democracia, no vivimos de imposiciones, sino de conocimientos compartidos y participación. Esta es una tarea histórica y solo podemos superarla unidos. Estoy absolutamente segura de que superaremos esta crisis, es decir, da confianza, pero ¿cuán alto será el número de víctimas? ¿Cuántas personas queridas perderemos? Y en gran medida esto está en nuestras propias manos. Ahora podemos reaccionar todos juntos en forma decidida. Podemos aceptar las restricciones actuales y apoyarnos mutuamente. Esta situación es seria y el desenlace está abierto. Es decir, dependerá no solo, pero también de cuán disciplinadamente cumpla y aplique cada uno las reglas. Aun cuando nunca hayamos vivido algo así, debemos demostrar que actuamos con el corazón y la razón y así salvamos vidas. Depende, sin excepción, de cada uno y en consecuencia de todos nosotros. Cuídense mucho y también a sus seres queridos. Muchas gracias. Así que nunca mejor dicho, está clarísimo. Se trata de salvar vidas. No queremos oír en estos momentos, ay, es que el gobierno, ay, es que no se hace nada. O sea, esos son pensamientos que traen desesperanza, traen victimización. Sabemos cómo están las condiciones médicas y de hospitales en muchos países de los que ustedes forman parte en esta aula, pero no vamos a entrar en eso. Es la responsabilidad propia en estos momentos la que va realmente a hacer la diferencia. Mientras peor esté un servicio de salud afuera, con más ahínco y con más ímpetu debemos evitar el contagio y contagiar nosotros a otras personas. Reciban mi abrazo inmunológico en estos tiempos tan especiales. Un abrazo.